Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Lucas, capítulo 12, verso 11. Vou precisar que estou a ouvir muita, que minha voz vai e vem, desculpa. Lucas 12, verso 11. A potência está ótima. Estão prontos?
Sim.
Muito, obrigado. 4-5, obrigado. Quando vocês foram levados, Jesus está a pregar aqui e diz assim, quando vocês foram levados a sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Pois naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Jesus estava a trazer aqui um contexto forte, dizendo, tranquilos, vão a ser levados, vão a ser perseguidos, vão a ser... Isto é sério, nesse momento, quando estão cara a cara com as autoridades, não se preocupem o que vão dizer, não há esquema que vos possa salvar. Por quê? Porque o Espírito Santo vos falará. E neste momento tão sério da pregação que Jesus estava a partilhar com sua audiência, no verso 13, alguém da multidão lhe diz, mestre, interrompe. Dice mi hermano que divide herencia conmigo. Ten todo a ver con... Ahora imagina, estoy aquí pregando y alguien se levanta así. ¡Hey, Gabriel! No sé qué... No da, no da. Ficaba un bocado... Tipo, ¿cómo es posible? Interrumpiendo a propia, o propia palabra. Y ainda por cima a pensar en otra cosa. ¿Cuándo están a pensar en otra cosa en este momento? No digan nada. Y a pensar en otra cosa que no era lo que un maestro estaba a decir. ¿Cómo es posible que alguien se levante y diga, discúlpala, faz favor, faz justicia sobre esta situación de heranza? O mi hermano no quiere partilhar esa heranza conmigo. ¿Cómo es posible? Faz alguna cosa. Y Jesús responde. Gosto cuando Jesús responde. O él responde o él no responde. Cuando no responde, peor. Convém que responda. Entonces así, Jesús dice, hombre, ¿quién me designó el árbitro, el juez entre vos? Entonces dice, cuidado, fiquen de sobreaviso contra todo tipo de ganancias, todo tipo de ganancias, no algunas, todo tipo de formas. La vida del hombre no consiste en la cantidad de sus bens. Entonces les contó una parábola, voltó, tentó otra vez regresar al mensaje. A terra de certo rico produz muito. Ele pensou consigo mesmo o que vou fazer. Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Vou descansar, coma. Beba e alégrate, alma minha. Contudo, Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será tirada, exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda a sua riqueza, mas não é rico para com Deus. Jesus entra... No digo a matar, mas entra a dizer, ei, cuidado, ouve o que estou a dizer. Ouve que as vossas preferências são diferentes às preferências de Deus. Quero que vocês possam aprender, que possam ouvir a minha voz. E Jesus realça algo muito claro a este homem, lhe diz, eu não sou um árbitro. E este é o título da minha mensagem. Eu não sou um árbitro, soy un entrenador. Porque él está en ese momento, en esa posición. Y cuando hablamos de entrenador, ven a mi mente una historia personal. Voy a pedir aquí. ¿Dónde está? Hey, Mario, ¿a vos leer ahora? Obrigado. Más ahora vamos para este. Mario, ¿cómo te llamas? Anda acá. Que todo el mundo sabe que tú fuiste responsable. Y ensayamos ahí por encima, ¿ok? Ok, vamos a eso. Oh, ahí está, ahora sí. Estás perdoado. Después pasa por el mío gabinete, por favor. Yo era guardarredes. Atención, ¿eh? Es decir, no por causa de que ahora estuve así y un más fuerte va para Avalí, sino porque era el mismo. De pequeño fui realmente para... mi padre le fue para una escuela de fútbol. Y llamaba para asegurar realmente este balón. Entretanto, fuimos de etapa en etapa, de generación en generación, y conseguí llegar a jugar en un club importante, muy interesante. Llámase Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y estaba en una división de sub, y fui seleccionado como sub-17. No había casi otros para estar en la selección argentina, mas fue simplemente nominado, mas nunca fui convocado. Mas fui nominado. Y todo estaba a correr muy bien. Hasta que yo, en un momento, cuando estaba titular, dejé de ser titular. Porque llegó Román. Román medía, era alto como Vinicio, una cosa así. Y podía llegar más prácticamente a ciertos lugares. Y no solamente esto, también Román, y me lembro de Román, hasta el día de hoy me lembro de Román, que él, el pai de él estaba en la dirección del club. Entonces, ok, esa es la típica, esa es dura, esa es más dura. Y entonces, fiqué un bocado preocupado con la mía supuesta profesión del futuro. Mas también reconocía que la mía estatura no me daba mucho para llegar a los lugares más importantes. Entre tanto, pasé a estar en un banco, tranquilo y siempre perseverante, y por un año perseverante. A nuestra equipa llegó hasta un anteúltimo juego, que si ganábamos ese juego, solamente si empatábamos ese juego, pasábamos a la final. Y en ese momento nos íbamos ganando 4-0. Y ya pasamos. Y en los últimos 15 minutos, un entrenador decide sustituir a Román y ponerme a mí para Avalisa. Él no estaba a espera. Entonces fui para Avalisa. El técnico me dice: Gabriel, forza ahí, tranquilo, confío en ti, todo va a estar bien. Borra, vamos a eso. Llego a Avalisa, no sé qué aconteció, más los 2 minutos, ¡pum! 4-1. 5 minutos después fue un canto que no sé qué aconteció, ¡pum! 4-2. Mis colegas ficaron preocupados y todos estaban preocupados y el banco estaba preocupado y todos sus pais estaban aquí también preocupados. Y yo estaba más preocupado, digo, si callar, a cosa no se va a correr bien. ¿Okay? Y entre tanto, el jugador estaba más preocupado y también, pum, un penalti cualquiera ahí, pa, tento ahí en la baliza, pum, 4-3. Y en el último lance, donde realmente la cosa podía ser que podía realmente asegurar a bola fuese de mis manos y pum, 4-4. Terminó el partido, se agarran la cabeza, terminó el partido y pasamos al final porque con un empate por puntos conseguimos pasar, si no casi no pasábamos. Todo el mundo sabe que termine un juego, por favor. Termine un juego, por favor. Y yo fui para el banco, fui para el vestuario y digo, no puede ser que esto me esté a acontecer a mí. Tenía perdido absolutamente toda la confianza. El domingo siguiente, a gran final, estábamos lá, con toda nuestra equipa. Íbamos ganando 1-0. Román hace una falta en los 10 minutos antes, una falta de penalti, y fue expulso luego hacia primera. Expulso Román, penalti. Y eso iba a complicar las cosas. Todo el mundo olhó para el banco, mis colegas olharon para mí. Todos olharon para mí. Yo propio olé para mí. Oh, alma mía, ¿por qué estás angustiada? Yo ya no quería entrar. Ya sabes cuando se pasa la bola para otro, pero no daba. Mas su técnico me llamó. Y el entrenador me dice, Gabriel, ok, vas a sustituir, vas a entrar, mas quiero decirte una cosa. Quiero te decir que yo confío en ti. Y quiero te decir que en esta tarde vas a ser una tarde diferente. Y que nos contamos contigo. Simplemente olha para la bola y faz lo que es cierto. La bola estaba aquí. Yo estaba para asegurar el penalti. Acababa de entrar. Era casi injusto. La baliza era como todo este cráneo gigante. Yo estaba aquí en un medio. Y ainda por cima era más magro. ¿Se imagina? Yo no puedo ser. Y en un momento, no sé qué aconteció, más fue como un tipo, fiqué en off, todo como filme, está todo fichado. Y no oía más nada que la voz de mi entrenador. Y decía, hey, nos confiamos en ti. Yo confío en ti, tú eres un buen entrenador, tú eres un buen jugador. Y entonces, fue eso lo que en su mente aseguré. Y él me dio una indicación. Olha para la bola. Y la bola, todo el mundo pasa así. Ok, está bueno. Ok, conseguí asegurar la bola. Ok, ¡epa! Ganamos 1-0 y también celebré con todos la en el campo. Ya. Yeah. El árbitro puede decir cualquier cosa, mas sus entrenadores te dan una indicación cierta. Tú puedes estar en el banco, puedes estar lo que fuere, mas si tú oyes siempre al entrenador, las cosas pueden ser diferentes. Si volvemos a nuestra historia, Jesús está diciendo, hey, soy yo que doy a voz. Ouve a mi voz, no importa lo que pueda estar a volta, no importa cómo esté la situación, no importa cómo esté la puntuación de tu propia vida, ni cómo estás a ganar, estás a perder, lo que importa, no final das contas, es a mi voz. Continúa a cuidar o teu corazón. Y esto realmente le estaba a tentar traer para este hombre. Dice, hombre, ¿quién me designó juiz o árbitro? En este momento no soy entre vosotros. Quiere decir, faz tus propias contas y asume a tus responsabilidades. Y no me metas a mí en situaciones de heranzas, en situaciones de justicias, en situaciones humanas, en situaciones que realmente no tengo nada a ver con eso. Porque lo que estoy indicando, lo que estoy a decir, es completamente diferente a que lo que tú estás a pensar o a justicia que tú estás a necesitar. Yo no soy tu árbitro, yo soy tu entrenador. Y si nos oímos lo que Dios tiene para nos decir, nuestra vida puede llegar a resultar de una forma completamente diferente. Entonces, puedo entender y interpretar que algo interesante fue guardar el corazón. Este es mi primer punto. Sobre todas esas cosas, sobre las situaciones, sobre las injusticias, sobre el propio banco a lo largo de los años, a lo largo de los meses, de sentirme parte de una equipa y no sentirme individualizado o separado o afastado. Algo de realmente lo que está Dios hablando en estos tiempos es, amigo, estoy te convocando, estoy a convocarte para que tú puedas ser parte de una historia muy, muy mayor. Amén. Y este es nuestro pensamiento. Para eso, la primera indicación que el entrenador nos da es, cuida o teu corazón. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda o teu corazón. Y la naturaleza del corazón reflete lo que más valorizamos. Por tanto, es importante guardar el corazón, es importante realmente restablecer mi condición con Dios, en el sentido de, oh alma mía. El entrenador enseña y usa el ejemplo de David diciendo, olhen para David. Salmo 103 dice, bendiz, oh alma mía, el Señor, y todo que hay en mí bendiga teu santo nombre. Bendice, oh alma mía, Señor, y no te esquezas de ningún de sus beneficios. Esta es una actitud, esta es una parte, esta es una instrucción directa de parte de Dios para nuestras vidas. Y lo era para el propio salmista. Él propio falaba a sí mismo. Hey, ¿por qué estás angustiado? Hey, ¿qué está acontecer con tu corazón? Hey, y si nos conseguimos oír un entrenador, nuestra vida sería completamente muy mejor. Verso 3, Él le perdoa todas las iniquidades y sara todas tus feridas, enfermedades. quien redime a tu vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quien enche a tu boca de bens, de sorte que a tu mocidade se renova como águia. Estos son realmente os cuidados que o treinador nos dá. Há un plano que eu tenho para ti, é importante que tu possas cuidar o teu coração, porque o que vem pela frente será justamente maior. Será justamente maior. Não importa se estás a perder alguma coisa, se estás em dificuldades, guardar o coração é parte de um princípio que o treinador Deus nos dá. Como posso aliviar, como posso dar alívio à minha alma? Não há nada mais difícil nestes últimos anos ver que a própria alma, nossa mente está agobiada e às vezes frustrada também. Pois a palavra de Deus é um recurso maravilhoso para nós, para trazer alívio à nossa alma. Falar com Deus é algo maravilhoso, uma comunhão que nós podemos ter para também trazer alívio à nossa alma. No foco certo, o coração saudável, é a nossa responsabilidade cuidar. Confessar os nossos pecados e pedir perdão também é bom. Isto é saudável, é essencial para poder trazer liberdade aos nossos pensamentos. O reconhecimento. E até às vezes pode parecer que é injustiça, mas a humilhar-nos nos momentos certos dá bênção, sabem? Às vezes estamos à espera que Deus faça alguma intervenção como um árbitro. Ele foi primeiro. Ele me fez aquilo. Faça alguma coisa com esta situação. Repara o que aconteceu. E estamos em um mundo aqui a tentar resolver assuntos pondo a Deus no próprio meio. Ele não é um árbitro. Claro que ele é o nosso juiz. Mas se está a referir à justiça do pecado. À liberdade que o pecado nos dá. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, portanto, esto es procurar elementos que alivien a minha alma e a minha responsabilidade. É o nosso papel como cristãos, como homens e mulheres de Deus. A gratidão como um pilar importante para podermos louvar com liberdade e expressar. Coisas que guardem o meu coração, de não deixar-me contaminar por absolutamente nenhum tipo de pensamento. E bem, eu poderia estar sentado com um pensamento diferente e pensar em Román constantemente. Eu não era cristão. Não podia dizer, Senhor, abençoa Román, que nesta tarde de jogo apanhe todas as bolas. Não, não podia dizer isso. Mas foi importante a perseverança. Foi importante permanecer. Foi importante manter-me firme nos princípios, no desporto, neste caso. Foi importante manter-me no lugar certo. Aí estou. Foi importante sentir-me parte de uma grande equipa, sem estar dentro do próprio campo. E experimentar isso, às vezes, nossa carne é difícil. E às vezes contamina o nosso próprio coração. Então, portanto, a justiça que nós queremos é uma justiça que temos que resolver também aqui, assumir as nossas responsabilidades, cuidando o nosso próprio coração, ouvindo o que o treinador está a me dizer para esta próxima jogada. Estão prontos? Faz parte. E Deus está no controle. E não por isso nos vai deixar, e não por isso nos podemos sentir desprezados ou afastados ou não tido em conta ou o que for. Tranquilos. Deus está assumindo as nossas vidas. Eu amo isto. Número 2. O foco certo nas tuas decisões. As decisões que tomamos têm um impacto eterno. Têm um impacto eterno. Cada passo que damos, cada coisa que fazemos, isto tem um impacto na própria eternidade. E nós temos que ser conscientes que as nossas decisões possam realmente ser avaliadas constantemente pelo nosso próprio coração saudável. Lucas capítulo 12, 31, 34. Dêem, pois, prioridade ao seu reino e ele dar-vos-á estas coisas. Que coisas? Todas as coisas. Falava o contexto de não se preocupem que há de comer, que há de vestir, como há de dormir. Tranquilos, se vocês se preocupam no reino, pois assumirão, realmente terão todas estas coisas e a prioridade. As coisas que necessitamos que sejam resolvidas, abraçando o reino tu Señor, no podemos tener libertad. Por tanto, no tengan miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Pai se alegra en darvos un reino. Vendan lo que ten y den a los que están en necesidad. Y este facto de vender me fala de generosidad. No se liguen a estas cosas de este mundo. No se sujeten a las cosas que no estemos aquí. Tan terrenales, que realmente acaban por ser nada, temporario. No hay nada como un bienestar interno, un bienestar de alma, un bienestar de nuestro corazón. La generosidad sabemos que Él abre grandes puertas. Pues donde estiver vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta avaliación requiere de que tomemos decisiones correctas para podermos sentirnos en paz y saber que vamos a colher buenos frutos de nuestra sementera. Muda tus decisiones y permite que Dios sea tu treinador. Cuando nos focamos en las decisiones de nosotros, pues evidentemente nos frustran. ¿Ok? ¿Cuántas veces fuimos magoados por decisiones de nosotros? ¿Cuántas veces otros tomaron decisiones que magoaron nuestras propias vidas? Mas si nos mantemos su foco en asumir las cosas y que Dios está en el control de las cosas y que mi foco realmente es el reino de Dios, pues nos podemos sentir mucho más con libertad. Cuando nos enfocamos en las decisiones de nosotros, obviamente que a veces nos frustramos. Cuando nos enfocamos en las decisiones nuestras, podemos crecer. Entonces, ¿cómo puedo mejorar a mis decisiones? ¿Cómo puedes mejorar tus decisiones? Cada decisión tiene un impacto en la eternidad. Un impacto en la eternidad. Yo sé que muchos están construyendo su propia vida. Yo estoy por la mitad de la vida y he tomado decisiones con Laura. Hemos tomado decisiones que trajeron impacto. Impacto en nuestra familia, impacto en nuestro contexto espiritual, impacto en nuestro ministerio, impacto para podermos entender cada paso, estas decisiones, esta comprensión que ha dicho que tomo hoy, en algún momento voy a tener a su colheita. Y es preciso estar focados en las nuestras tomas de decisiones. Dice, como Pablo, ¿cómo puedo mejorar mis decisiones? Piensa en las tuas opciones. Otro ítem puede ser, mantén firme tus valores y principios antes de tomar cualquier decisión. Procura un consejo, en Proverbios dice, en la multitud los consejeros está a sabiduría. No esperes pelo día perfecto. Si no esperamos pelo día perfecto, nada feito. Oye, rimó. Ya, no hay días perfectos. No hay días perfectos. Cuando nos casamos con Laura, parecía que era un día perfecto. Llovió a cántaros. Llovió. Y era muy espiritual, decía, esta es chuva de bendición, Señor. Todo moleado. No hay días perfectos. Y en pleno verano, ahí de por encima nos casamos. Imagina, si era un invierno. No hay días perfectos. Las personas que están en la procura por años, por tiempos, ha procurado un día perfecto. Pues no hay un día perfecto. Asume tus responsabilidades sin temor. Sin temor. Salmos 144:1 dice, Lobado sea el Señor, mi rocha, Él treina mis manos para la guerra y dame habilidad para la batalla. Aleluya. Número 3, perspectiva eterna. Y esto es muy importante. Fala en el verso 35, Jesús continúa diciendo, Estén prontos para servir y consideren acesas las vuestras candelas. Como aquellos que esperan su Señor voltar de un banquete de casamiento, para que cuando Él llegar y bater, puedan abrirles y aporta inmediatamente. Que nunca falte, puede faltar mucha cosa, mas nunca puede faltar a nuestra pasión. Es a nuestra pasión que va a mantenernos vivos y perseverantes. Es la pasión que hace que esta lámpara manténgase constantemente ligada a espera de mi Señor. Tener una perspectiva eterna es comprender que, hey, hoy en nuestra vida no sabemos qué puede acontecer. Cuando tenemos una perspectiva eterna, valorizamos su presente. A tal punto que disfrutamos a un máximo. Cada día disfrutamos a un máximo. Cada día vivemos a un máximo. Tener una perspectiva eterna no es decir, ya estamos pensando en la muerte. No, es decir, llegará. Hey, llegará. Nuestra vida, no sabemos qué podrá acontecer. Jesús estaba diciendo, hey, no se preocupen con cosas de este mundo. No se preocupen. En otras palabras, nada es garantido a no ser, el meu reino es garantido. Nada es garantido a no ser a mi presencia en un momento eterno. Estará siempre conosco. Las puertas abiertas. Y nos prontos, prontos, con un corazón pronto, con decisiones óptimas, llenas de vida, dirigidas por el Espíritu Santo. Decisiones que honran a Dios. Decisiones que son pesadas y fuertes, mas que se mantienen firmes a lo largo del tiempo. Que van a provocar impacto. Con Laura, a muchos años atrás, decidimos adoptar una crianza sin pais. Y veo hasta aquí. Esta está con nosotros. Ella es viva, lindísima. Ella es espectacular. Abrimos su corazón de nuestro hogar. Y fue una decisión. Una decisión que hoy puede tener un impacto eterno. Ella conoce a Jesús. Se casará con un hombre de Dios. Terán hijos preciosos. Y como ella es africana, va a tener hijos. Vamos a tener netos negros también. Preciosos. Esos netos van a ser eternos. A un impacto en su propia eternidad. A un impacto de vida. Y esto nos da realmente paz. Hay decisiones que son fuertes para ser tomadas. No significa de vender todas esas cosas, mas significa de asumirlas y saber que cada decisión podrá tener un impacto. Mas al mismo tiempo saber que Dios está en esas decisiones te puede dar paz y caminar en seguridad. Tener una perspectiva eterna donde tú puedes decir aquello que estamos a construir, aquello que estamos a edificar, aquello que ven por la frente será siempre mucho mayor y será mejor cuando estamos oyendo el entrenador. El entrenador fala-nos constantemente. O nuestro entrenador nos fala día y noche y no se cansa de falarte el corazón. Hey, tú puedes. Tú puedes. Bórala, vamos a eso. Hey, imagino el entrenador dando algunas indicaciones diciendo, hey, más para la derecha, más para la derecha o para la izquierda. No para ultraderecha. Para, eso es otra cosa. Más para la derecha, más para aquí, atrás, cuidado ahí. Avanza que vas a conquistar. No tengas miedo. Chuta ahora de una vez esa bola. Porque va a dar cierto. Deja de dormir. Y avanza. Veo el entrenador diciendo, hey, come on. ¿Y saben qué? Cuando tienes una perspectiva eterna, el propio entrenador también atén. Y el entrenador dice, hey, vamos a ganar un juego. No te preocupes. Aquí una victoria, camino. Tú vas a ganar, tú vas a vencer. Toca correr, toca andar sin temor. Esto es lo que nuestro entrenador nos está a decir y nos está a encorajar. Felices los servos cuyo Señor os encontrar vigiando cuando voltar. Yo les afirmo que Él se vestirá para servir, fará que se recline a mesa y dirá a servirlos, mismo que Él llegue de noche o de madrugada. Felices los servos que un Señor encontrar preparados. ¿Estás tú pronto? ¿Estás pronto para oír a voz del entrenador? ¿Estás pronto para recibir su indicación mismo que tú puedas ver que no es capaz? ¿Que ya te has sufrido muchos golos? ¿Que la baliza está toda furada, culpa tuya? ¿Vas a fijar con la bola? El Señor dice, hey, amigo, por ahora, conto contigo. ¿Sabes? Tu entrenador, conta contigo. Conta contigo. Tomaste buenas decisiones, cuidaste tu corazón y tu perspectiva es de vencedor. Y hoy vimos de mañana, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a abrazar este camino, vamos a caminar con fuerza, vamos a entender que podemos sufrir golos, podemos. mas que em Jesus, no seu reino, não há perdedores, há vencedores. Amém? Fica em pé, por favor, onde tu estás. Estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. E Pedro levanta-se também, interrompe novamente. Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor não responde a Pedro. O Senhor diz: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos? Para lhes dar a porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém? O treinador está pronto para nos preparar, instruir, equipar, dar uma palavra de ânimo, de confiança, de esperança. E isto faz parte, é seu papel, ele ama. Não usemos o treinador como um árbitro. Deixa e permite que ele nos ensine e nos leve a um outro nível. O treinador te está a convocar e te está a chamar. E te pode dizer: mas a minha camisola é uma camisola número 25, 35, 45. Ninguém liga essa camisola. Quero entrar, quero jogar. Quero ser parte desta equipa. Ninguém liga, mas o Senhor liga para ti. Ninguém conta contigo, mas o Senhor conta contigo. Amém? Por isso, assim como estamos, neste lugar e com esta simples mensagem, onde nossa perspectiva tem que se esticar, onde o eterno tem que ser tido em conta, onde nossa vida não está controlada por nós, está nas mãos do Senhor, onde cada dia é um dia e que amanhã não sabemos como será, mas eu sim sei que eu tenho um treinador que me leva a lugares seguros, que confia em mim. Basta simplesmente ouvir sua voz. E se tu estás aqui neste lugar, estás a ouvir sua voz e reconheces que necessitas Jesus como teu Senhor e Salvador, como teu treinador da tua própria vida, por que não dizer: eu quero ser parte desta história, eu quero estar do lado certo? Amém? Vou convidar a todos a fechar seus olhos, por favor, onde estão, porque quero orar por ti. O Senhor está a chamar e está a convocar. E para saber por quem estou a orar, quero simplesmente que tu possas fazer com uma atitud, levantar-te o braço e dizer: eu quero, eu estou pronto para te receber. Temos aqui alguém que quer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, que pela primeira vez em este caminhar reconheça que precisa o Senhor desde agora e para sempre. Não tenhas temor, levanta-te o braço, estou a ver, obrigado. Amém, estou a ver também aqui, obrigado. Deste lado, amém. Estou a ver. Obrigado. Amém. Aí em casa também, muito obrigado. Ponemos aí da mão aberta. Amém. Ei, o Senhor está contigo e o Senhor está a te chamar. E tem um plano maravilhoso para a tua própria vida. Levanta bem alto o teu braço. Amém. Amém. Estou a ver. Sim, Senhor. Estou a ver aí atrás também. Obrigado. Deus é bom. Deus é fiel. Estamos prontos? Vamos orar por todas estas pessoas que levantaram a mão nesta tarde. E vamos confiar que Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas. Amém? Podemos repetir juntos esta oração, junto a Ele. Señor Jesús, en esta tarde, yo te doy gracias porque tú me llamas y porque tú tienes un plano con mi vida. Obrigado pelo teu perdão y pelo teu amor. Yo te reconozco como meu Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu quero que tu sejas o meu treinador. Quero te ouvir e te obedecer. Obrigado, Senhor. Amém. e amém. Obrigado.
Que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.